الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وجلا غياهب الظلمة وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأخلاق الحسنة خلقه العظيم وخير الطرق الموصلات إلى الله تعالى طريقه الأقوام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ترغيباً للأول والآخر في اكتساب تلك المحامد والمفاخر، قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وفي رواية أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، dice Allah subhanahu wa ta'ala exhortándonos a que aprendamos, a que adquiramos las buenas cualidades de carácter del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Dice: en verdad, en el mensajero de Allah tenéis un hermoso ejemplo para quien espere a Allah y el último día y recuerde mucho a Allah. Musulmanes, recordad que el ejemplo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no solo tiene que ver con cosas que podemos imitar externamente en cuanto a cómo comía, cómo bebía, cómo se sentaba, cómo caminaba incluso, sino que implica más allá y además de todo eso, y siendo lo más importante, cómo vivió, cuáles fueron sus prioridades, en qué usó, en qué gastó su vida, sallallahu alaihi wasallam. Hay una ley complementaria en la que Allah describe algo sobre los compañeros y por extensión a todos nosotros, a la umma de nuestro maestro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dice: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas". Es una ley que hemos repetido con mucha frecuencia, pero que tiene una importancia crucial. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: sois la mejor comunidad surgida para los hombres, para bien de los hombres, en beneficio de los hombres, de la gente. Ordenáis lo reconocido como bueno, e impedís o prohibís lo reprobable y creéis en Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmanes, en esta aleya es crucial cuando Allah dice: ukhrijat lin-nas, ha surgido para los hombres, en beneficio de los hombres. Eso nos pone en una posición de una enorme responsabilidad. Es curioso, y voy a hacer una reflexión en este sentido, acusan a los musulmanes y acusan al Islam de querer volver a la Edad Media. Y lo que resulta paradójico es que cuando examinamos esa parte de la historia de la humanidad, lejos de encontrar un periodo de oscuridad y de atraso y de injusticia, encontramos elementos sorprendentes. Uno de ellos es que en la Edad Media, y eso tiene que ver mucho con nosotros, en la Edad Media se anteponía a la idea de derecho la idea de obligación. Durante la Edad Media cobra sentido esta frase que proveniente de Francia, se ha usado luego mucho para referirse a esa época histórica: noblesse oblige, nobleza obliga. Ese ha sido el lema admirable de una época ferviente. La democracia tiene derechos. La nobleza, que aquí la podríamos equiparar con el término árabe y musulmán futuwa, tiene obligaciones. No es que sea malo tener derechos, pero los musulmanes empezamos por las obligaciones. La primera obligación es con Allah subhanahu wa ta'ala. El derecho de Allah sobre nosotros, como aparece en el conocidísimo hadiz de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, el derecho de Allah sobre nosotros es que lo adoremos sin asociar nada con él. Y el derecho que nosotros tenemos sobre Allah es que en virtud de esto Allah no nos castigue. Este hadith, Mu'adh ibn Jabal, no lo transmitió, no lo dijo hasta el final de su vida, porque cuando Sallallahu Alaihi Wasallam se lo dijo a él, habiéndolo montado a la grupa de su asno o de su montura, él le dijo, debo decírselo a la gente, y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo que no, porque si se lo decía, la gente se relajaría. De manera que tenemos esa información, esas buenas noticias. Aquel que adore a Allah sin asociar nada con él, Allah se compromete con él a no castigarlo, a no mandarlo al fuego. Pero hay grados. Y nosotros queremos, inshallah, queremos más. No es que queramos más que el jardín, sino dentro de eso queremos más grados. Y fijaos lo que hemos dicho antes, de cómo en la Edad Media prevalecía la conciencia de obligaciones sobre la conciencia de tener derechos. Fijaros parte de lo que se recoge en nuestro din. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: "Al-yad al-ulya khairun min al-yad al-sufla", un hadith que todos conocéis. La mano que está encima es mejor que la mano que está debajo. Eso no quiere decir que si Allah te pone en una situación determinada, sea una deshonra que tengas que pedir a tus hermanos. Pero el hadith deja claro que la mano que está por encima es superior a la mano que está por debajo. Y eso se refiere a todos los órdenes, no solo a dar sadaqa. En otro hadith, también muy conocido por todos, Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: "Al mu'min al qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al mu'min al da'if". El creyente fuerte es mejor y más amado para Allah que el creyente débil. Wa fi kulli khayr. Y en ambos hay bien, en todos hay bien. Y luego continúa el hadith diciendo: esfuérzate, ambiciona aquello que te beneficia y pide ayuda a Allah. Asta'in billah. Y como lo que decimos en la Surah al-Fatiha: Iyaka na'budu, solo a ti te adoramos. Wa iyaka nasta'in, y solo en ti buscamos ayuda. Ambiciona, levántate hacia aquello que te beneficia y busca ayuda en Allah. Y no sientas impotencia, no te sientas impotente. Y si te ocurre algo, no digas, si hubiera hecho esto y esto y esto, no me hubiera ocurrido, sino que di: Allah lo ha decretado, mashallah, Allah ha hecho lo que ha querido. Porque decir si hubiera hecho esto o si no hubiera hecho esto, esa expresión abre la actividad del shaitán. Fijaros que está hablando de un tipo de gente que también era algo que prevalecía en esa edad a la que nos acusan que queremos volver, que es la Edad Media, y que no era una edad oscura en absoluto. En esa edad también prevalecía, entre los dos tipos o las dos posturas que el ser humano toma en cuanto a la vida, una es que vas hacia la vida, que la abrazas con todo lo que contiene, y lo primero es la muerte, vences el miedo a la muerte, la abrazas con todo lo que contiene y vas hacia lo que quieres, con ambición, asumiendo el riesgo. Eso es distinto del hombre de esta época, que tiene miedo a todo, que busca la comodidad absoluta y que intenta alargar la vida a cualquier precio, aún perdiendo lo esencial de la vida, que es la intensidad. Da igual que en esta época se vivan 80, 90 o 100 años, si en los 20 o los 30 últimos años, y lo vemos en nuestros ancianos, se vive de una decrepitud e incapacidad y falta de esperanza absoluta. Por definición, musulmanes, la última época del musulmán, la última parte de su vida, necesariamente ha de ser la mejor. Son los dos Jerusalén, su etapa de Medina fueron 10 años, fueron los 10 últimos años de su vida. Murió, podemos decir, joven, para lo que consideramos, pero en esos 10 años floreció él y floreció todo lo que estaba a su alrededor. Porque es el corazón lo que cambia el mundo, lo que cambia el universo. Lo que nosotros pongamos en nuestro corazón es lo que encontraremos. Los musulmanes, tenemos que estar en ayuda de la gente. No estar esperando que nos ayuden, no estar quejándonos, no estar pidiendo derechos, sino tener obligaciones, estar por encima, dar. Fijaros, hay unas aleyas en la sura de relatos, sura Tulpasas, que hablan de cuando Musa alayhi salam se encuentra con la gente de Madian, se encuentra y luego tiene el encuentro con Shuaib y con sus dos hijas, que no tienen desperdicio en ese sentido. Dice Allah: وَلَمَّ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقَوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي إِنِّي لِمَا أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخاف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبتي استجره إن خير من استجرت القوي الأمين. Son un poco largas, pero dice Allah, hablando de Musa alayhi salam, cuando llegó al agua, a la aguada, al abrevadero de los Madian, encontró en él una umma, un grupo de gente que estaban dando de beber a su ganado, sacando agua para abrevar a su ganado. Y encontró, aparte de ellos, a dos mujeres alejadas, que se habían quedado aparte con el ganado. Y les dijo: ¿qué os pasa? ¿Cuál es vuestro asunto? Y ellas dos dijeron: no vamos a abrevar hasta que los pastores no se hayan ido, no se hayan apartado. Y nuestro padre, Abuna, Sheikhun Kabir, y nuestros padres, y nuestro padre es un anciano. Entonces dice Allah que Musa abrevó para ellas y luego se apartó a la sombra y dijo: oh Señor, en verdad yo estoy necesitado del bien que me has hecho descender. Estas palabras en árabe son de una enorme belleza. Y luego dice: vino una de ellas, de las dos mujeres, tamshi ala istihya, andando con pudor. Y ahí Alá está, les está diciendo cosas a las mujeres. Vino una de ellas andando con pudor y dijo: mi padre te llama para recompensarte. Su padre era el profeta de Allah, Shu'aib, alayhi salam. Tu padre te llama para recompensarte por haber abrevado para nosotras. Y cuando vino a él, cuando Musa llegó a Shu'aib, le contó su historia, la historia de cómo había tenido que huir de Misr, de Egipto, porque había matado a alguien, la historia que conocéis, le dijo: no temas, te has librado de la gente injusta. Entonces dice Allah que una de ellas dijo: oh padre, tómalo como empleado, porque el mejor que puedes emplear es al-Qawiyul Amin, es el fuerte, el digno de confianza, el musulmán fuerte. Musa era un hombre fuerte, el musulmán el fuerte, el digno de confianza. Recordad que el apodo con el que el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam era conocido antes del Islam era al-Amin, el fiel, el digno de confianza. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. Un hadith que aparece tanto en el Bukhari como en el Muslim. Un hadith autentificado sobradamente. De Ibn Mas'ud, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: habrá después de mí Azara. Azara es una palabra que podríamos traducir como ir a lo suyo, egoísmo. Es quedarse con algo incluso en detrimento de que perjudiques el derecho de otro. Después de mí habrá Azara y cosas que negaréis, que no os gustarán, que reprobaréis. Entonces dijeron: oh mensajero de Allah, ¿y qué nos ordenas? Y dijo sallallahu alaihi wasallam: entregad el derecho que pese sobre vosotros, es decir, dad lo que debáis, lo que tengáis que dar, dadles a los demás aquello que es un derecho de los demás y pedidle a Allah lo que es un derecho vuestro. Es decir, una vez más es esta idea de estar por encima, en el buen sentido de la palabra, de adelantarse. Dad vosotros lo que tenéis que dar, lo que es un deber vuestro y un derecho de otros, y lo que sea un derecho que los demás os tienen que dar, pedírselo a Allah, porque realmente estaréis en una época en la que será difícil que la gente reconozca eso. Insisto, el núcleo del mundo es nuestro corazón. Su inclinación produce cambios en la perspectiva universal. Estas son palabras que se han repetido desde hace mucho tiempo. Y fijaros, los ideales caballerescos, y vuelvo a hablar de la Edad Media, los ideales caballerescos durante la Edad Media se corresponden totalmente con lo que los musulmanes llamamos futuwa. Y la futuwa se basa, esencialmente, en preferir a los demás, en anteponer el bienestar de los demás al de uno mismo. Es como esa famosa escena que no puedo repetir en árabe, en la que después de una batalla hay varios sahabas mortalmente heridos o gravemente heridos. Y cuando le van a dar agua a uno, le dicen, no, dásela. Y fijaos la sed que se puede tener después de una batalla en una situación de calor y estando herido. No, dásela al que está al lado mío, que seguramente le hará más falta. Y así fue pasando de uno a otro, de manera que cuando llegó otra vez al primero, ya había muerto. Y cuando fue al otro, ya había muerto, y así sucesivamente. Se fueron prefiriendo unos a otros. En eso se ha basado la futuba. Pero voy a citar los ideales del mundo caballeresco, que eran los ideales que existían en la Edad Media, aunque no se llegaran a cumplir. Son el valor, todas cualidades del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, todas cualidades de los compañeros, todas cualidades de la futuba, el valor, la defensa de los débiles, la fe, el imán, la creencia en Allah, la humildad, la justicia, la generosidad, la templanza, que la podemos traducir como el hilm, la lealtad, el wafa, o el nasiha, y la nobleza, el karama. Fijaros lo que dijo Salomón, como Salomón dijo, ad-dinu al-nasiha, el din es lealtad. Ahí nasiha no lo podemos traducir por buen consejo, porque cuando le dijeron a quién, dijo a Allah. Allah no le puedes dar buen consejo, es fidelidad, sinceridad a Allah, a su mensajero, a su libro, a los dirigentes de los musulmanes y al común de los musulmanes. Las relaciones entre los hombres, entre nosotros, entre los musulmanes, han de descansar en el principio de la fidelidad, en este ad-din nasiha, que a su vez radica en el honor. La fidelidad no es otra cosa que la confianza erigida en norma, pero la confianza tiene que empezar por uno mismo. Y para nosotros, decir que la confianza empieza en nosotros mismos implica el tawakkul, el poner nuestra confianza en Allah, puesto que nosotros sabemos que nosotros somos los siervos y que no tenemos capacidad ni fuerza excepto para Allah. De manera que ponemos nuestra confianza en Allah. Pero poner nuestra confianza en Allah es ponerla en nosotros mismos. Y esto nos hace afrontar la vida desde otra perspectiva. El musulmán tiene que amar, no puede esperar a ser amado. Tiene que dar, no puede esperar a que le den. Y cada uno tiene algo que dar, no se trata solo de riqueza. La pobreza y la riqueza son cosas que Allah ha decretado para nosotros, igual que la fortaleza y la debilidad. Pero todo el mundo tiene algo que puede dar. De manera que el musulmán ama, no espera a ser amado, da y no espera a que le den. Y hace el bien y no espera a que hagan el bien con él. Finalmente, hay una sura del Corán que, aunque se refiere de una manera muy específica al profeta sallallahu alaihi wasallam, por extensión nos atañe a todos nosotros. Dice Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alam nashrah laka sadrak, Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizraka alladhi ankadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Dice Allah, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Se lo dice al profeta sallallahu alaihi wasallam. Tiene que ver incluso con algo físico que le ocurrió a él cuando era niño, que los ángeles bajaron y limpiaron su corazón y lo llenaron de imán y de sabiduría. Pero ¿acaso Allah no ha expandido, no ha abierto nuestro pecho con el Islam? Aquellos de nosotros que no tuvimos la suerte de nacer musulmanes, pero que Allah nos guió al Islam. ¿Acaso no hemos experimentado eso? ¿Acaso los que han nacido musulmanes, cuando han llegado a su edad madura, no han experimentado que Islam abría su pecho? ¿Acaso no te hemos abierto el pecho?, dice Allah, y te hemos quitado el peso que agobiaba tu espalda. ¿Acaso no llevábamos todos un peso? ¿Acaso la yahilía no es un peso? ¿Acaso el kuf no es un peso? ¿Acaso las faltas, la desobediencia de Allah, no es un peso que todos cargamos sobre nuestras espaldas? Y Allah nos dice, y te hemos quitado el peso que agobiaba tu espalda, y hemos elevado tu mención. Se refiere al profeta en primera instancia, porque su nombre va unido al nombre de Allah en muchas cosas, como en la Shahada, en el Adán, en el Ikama, etc. Pero ¿acaso Allah no ha elevado nuestra mención cuando dice en el Corán, Azkuruni Azkurkum, recordadme que yo os recuerdo? ¿Acaso cuando recordamos a Allah subhanahu wa ta'ala no se hace efectivo el recuerdo de Él sobre nosotros y eso no nos eleva? ¿Acaso ser recordados por Allah no eleva nuestra mención? ¿Acaso no se refiere también a nosotros? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Pues ciertamente junto a la dificultad hay facilidad. Junto a la dificultad hay facilidad. Allah dice dos veces la dificultad con artículo, queriendo decir que es la misma dificultad, mientras que la facilidad la dice sin artículo, como dando a entender que son dos. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, ¿qué dificultad habrá después de dos facilidades? Y eso también se refiere a lo que estamos hablando. ¿Acaso cuando tomamos los asuntos en nuestras manos, cuando decidimos que ya está bien, que no nos podemos lamentar más de la situación del mundo o de la situación en la que viven los musulmanes, que no se trata de lamentarse, que no se trata de pedir derechos, sino de ejercer nuestras obligaciones con Allah, de proteger a los débiles, de dar un paso hacia adelante, de dar de lo que tengamos? ¿Acaso eso no tiene que ver también con que ante la aparente dificultad de nuestra vida cotidiana, de los problemas de la época, no hay una enorme facilidad? ¿En qué otra cosa podemos gastar esta brevísima vida si no es en buscar lo que complace a Allah subhanahu wa ta'ala, en vez de dejar que los días pasen? Fijaros lo que dice al final, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَرْغَبْ. Cuando hayas terminado, esfuérzate por más y a tu Señor anhela. Esto se ha explicado de muchas formas, pero yo lo voy a aplicar a nuestra situación. Cuando hayamos terminado de nuestras obligaciones, de nuestro trabajo, Allah nos pide más, un poquito más. A todos nos gusta cuando volvemos a casa después de una jornada de trabajo y volvemos cansados. A todos nos gusta relajarnos. Y no hay nada malo en ello, en sí mismo. No hay nada malo en los placeres de esta vida. Pero lo que no puede ser, lo que de ninguna manera puede ser, es que eso sea lo único que hay en nuestra vida. Porque se nos está yendo. Eso no es lo que hizo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. El mensajero de Allah no es que no trabajara. Se dedicó al comercio, se dedicó, hizo gaswas. Pero la sociedad de Medina no se define por una sociedad de trabajadores, con acomodados, con miedo a la vida, con miedo a la muerte, que simplemente buscan que esa comodidad, que ese placer, que ese bienestar se alargue y se alargue. No era eso el asunto. De manera que disfrutar de la vida es absolutamente legítimo, absolutamente bueno, pero estamos en una situación en la que hay que hacer algo más. Todos, desde donde cada uno esté. Y todos, de verdad, todos tenemos algo que dar. Pero no podemos estar esperando que nos den. Incluso los que hayáis venido a este país a trabajar. Alhamdulillah, Allah os ha traído de esa manera. Los caminos de Allah son múltiples. Allah dice en el Corán que la tierra de Allah es amplia. ¿Por qué no vamos a ir por la tierra buscando favor de Abraham? Absolutamente legítimo. Ahora bien, una vez estemos en esta tierra, tenemos la obligación de darle algo a la gente. Kuntum Jaira Ummatin Ujriyat Linnas. Soy la mejor comunidad, sois la mejor comunidad que ha surgido en beneficio de la gente, para la gente. Nosotros tenemos algo que dar, no solo que pedir, no solo que lamentar. No. Abandonemos la queja, todos, y vayamos a una actitud positiva de dar, de crecer. Pueden parecer palabras bonitas, pero esto es lo que hicieron los compañeros, que ahora se ha compartido con todos ellos. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Que sepáis que Allah en el Corán dice que él y sus ángeles hacen oración por el profeta y nos piden que hagamos oración por él. Pero que sepáis también que hacer oración por él implica tomarlo como modelo, implica gastar nuestra vida en la obediencia a Allah, en establecer el din. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد